Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Entendiendo el Desierto. Escuchar a personas hablando del desierto es increíblemente común. Todos hemos escuchado enseñanzas y predicaciones acerca del desierto. Hemos escuchado las historias. Y en el día de hoy, al finalizar esta enseñanza, es la intención de esta corta exhortación traer un entendimiento más claro de qué es en el desierto. Así que al final de esta enseñanza vas a entender qué acontece cuando entramos al desierto, qué cosas suceden cuando estamos en este trayecto de cruzar nuestro desierto y qué cosas hace Dios en el desierto, cuál es la intención de Dios de introducirnos al desierto. Y al final, ver el fruto de atravesar nuestro desierto. Así que, sin más preámbulo, vamos a entrar a la enseñanza en el día de hoy. Es importante entender que esta etapa del desierto es la segunda etapa en la vida del creyente. Cuando vamos a la historia bíblica, vamos al libro de Éxodo específicamente, que es donde vemos con claridad el desierto y estas cosas que vamos a estar enseñando en el día de hoy. Tenemos que entender que la primera etapa es la liberación. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y el desierto estaba ahí, el desierto estaba presente, pero Israel no entraba al desierto. No era el tiempo de entrar en desierto porque estaba en esclavitud. Así que el primer punto en el día de hoy es que Dios no lleva esclavos al desierto. Solamente libres entran al desierto, solamente aquellos que han sido libres en el nombre de Jesús entran al desierto. Los esclavos no entran al desierto, los esclavos se quedan en Egipto, los esclavos se quedan viviendo bajo los rudimentos del mundo, los esclavos se quedan bajo la opresión del enemigo. Es importante que entendamos esto porque dentro de nuestras congregaciones vamos a encontrar gente que hacen su profesión de fe, que van a la iglesia en todos los servicios, que dicen los versos que tienen que decir, pero la realidad es que son esclavos, no pueden entrar a un desierto. Entonces usan la palabra desierto para describir la calidad de su vida, pero esta expresión está equivocada porque desierto es un proceso. Desierto no es una dimensión donde nosotros vamos a vivir constantemente. Es un lapso de tiempo donde Dios nos lleva al desierto para hacer ciertas cosas en nosotros. Así que tenemos que entender, es importante antes de entrar a la enseñanza en el día de hoy, que entendamos que solamente libres entran al desierto. Los esclavos se quedan en Egipto. Los esclavos van a continuar viviendo bajo esos rudimentos. Los esclavos van a continuar bajo la opresión de Faraón. Los esclavos no están capacitados para iniciar esta jornada. Así que ahora vamos a ver qué cosas acontecen cuando entramos al desierto. Cuando Moisés entra a Egipto, siendo ese agente de cambio, siendo en este caso el hombre de Dios, siendo el libertador, Moisés entraba con un propósito: libertar al pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán, que es la promesa para la nación de Israel. Y entre la liberación y la promesa se encontraba el desierto. Mientras estamos en el desierto, no estamos capacitados para iniciar la conquista de la promesa. Mientras estemos en el desierto, nos sirve de señal de que no estamos listos para entrar a la Canaán que nos ha sido prometida. Y vemos esto en la nación de Israel. Mientras la nación anduvo en el desierto, no pudo entrar a Canaán, no estuvieron listos, así que permanecieron en el desierto. No fue hasta la generación de Josué que esa gente entró y entonces conquistó la tierra prometida. Dios nos lleva al desierto, vamos a comenzar por esta parte, para matar todo aquello que nos impide que entremos a la tierra prometida. Una vez más, vamos a la nación de Israel. La nación de Israel sale de Egipto, llega a Canaán, envía a los 12 espías. Los 12 espías regresan. 10 dicen que es imposible. 2 solamente creyeron que Dios era capaz de hacer lo que Dios decía. Dios los vuelve a meter al desierto. hasta que mata esa generación que impedía que la nación de Israel entrara a la tierra prometida e iniciara el proceso para conquistar la promesa. Así que es importante entender que Dios nos envía al desierto o nos lleva al desierto, y uno de los propósitos es exterminar de nuestra vida las cosas que se interponen entre nosotros y lo que Él prometió. Podemos decir que una de las facetas del desierto entonces es el proceso de limpieza, donde las cosas que estorban son quitadas para purificarnos y poder entrar a lo que Dios promete. En el libro de Amós encontramos a Jehová Dios hablándole al profeta diciendo: te llevaré al desierto para que te enamores de mí. Te llevaré al desierto para enamorarte. Te llevaré al desierto para que reenfoques tu visión en mí. Cuando vamos al desierto, las distracciones son removidas. Cuando Dios nos lleva al desierto, las otras cosas pierden su importancia. Nuestra atención es capturada. Comenzamos a entender qué cosas son verdaderamente importantes. Así que en la primera faceta tenemos a Dios exterminando de nuestra vida las cosas que impiden que entremos a la tierra prometida, hábitos pecaminosos, debilidades, incredulidad y así sucesivamente. Y en esta faceta encontramos a Dios llevándonos al desierto para reenfocarnos en lo que es verdaderamente importante, para aclarar nuestra visión, para quitar todas estas distracciones que el enemigo presenta frente a nosotros y que podamos enfocarnos en Él. Y entonces, una vez enfocados en Él, una vez viendo su grandeza, renovemos nuestros votos con el Señor y comencemos a enamorarnos. Cuando leemos la Biblia en Apocalipsis, encontramos que una de las cosas que Jesús le dice al ángel de la iglesia es que has perdido tu primer amor. Y muchas veces nosotros entramos en esa posición y no nos damos cuenta. Los afanes de la vida, el sufrimiento, el trabajo, las responsabilidades del día a día agobian nuestra vida y nuestra calidad de tiempo con el Señor es afectada, nuestra relación con el Señor es afectada, nuestro amor se enfría. Vamos a ser honestos en este punto, y Dios tiene que tomarnos entonces y devolvernos al desierto para quitar todas estas distracciones, para sacar estas cosas, estos excesos de nuestra vida y enfocarnos en las cosas que son verdaderamente importantes, y de forma automática nuestro corazón es renovado y entonces comenzamos a enamorarnos nuevamente de Dios. Ese fuego comienza a arder, comienza a purificarnos, nuestra visión cambia, nuestra visión es aclarada, las distorsiones ya no están, comenzamos a ver a Dios mucho más claro nuestra vida, y todas estas cosas acontecen en el desierto. ¿Cómo Dios hace estas cosas? Cuando Dios nos lleva al desierto, nos demuestra su fidelidad. En el desierto, nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestros recursos son limitados en comparación de las circunstancias que estamos enfrentando. Cuando leemos la Biblia, cuando la nación de Israel venía saliendo de Egipto, la Biblia se toma el tiempo de enseñarnos que despojó del oro, de plata, de piedras preciosas, de telas finas, y despojó de todas estas cosas a la nación de Egipto y las llevó con ellos. Pero estas cosas en el desierto eran inservibles. Estas cosas eran incapaces de suplir las necesidades que la nación de Israel iba a enfrentar en el desierto, y Dios lo hace intencionalmente para mostrarnos su grandeza, para mostrar ante nosotros su fidelidad, para presentar ante nuestros ojos claramente que Él es la fuente de todas las cosas y todo lo demás son canales que Él utiliza para bendecir nuestra vida. Y no es que hasta que llegamos al desierto que podemos ver cuán grande es la fidelidad de Dios. No es hasta que enfrentamos esta clase de crisis que nos damos cuenta que Dios siempre ha sido la fuente. No es hasta que nuestros recursos no sirven para suplir, no sirven para complementar, no sirven para alcanzar la meta. No es hasta que nosotros somos insuficientes que nos damos cuenta de que Dios siempre ha sido suficiente. Nuestra insuficiencia revela ante nuestros ojos la suficiencia del Dios al que le servimos. Pero para que esto acontezca, Dios tiene que llevarnos al desierto, porque es tan fácil amar los canales y olvidar la fuente. Y Dios tiene que recordarnos constantemente que Él es la fuente, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que nada podemos hacer separados de Él. Es en el desierto donde Dios nos demuestra el cuidado que tiene para con nosotros. Cuando leemos la palabra y la historia bíblica, dice la palabra que durante el día una columna de nube protegía a la nación de Israel, y durante la noche una columna de fuego los cobijaba. Durante el día Dios se encargaba de que el sol del desierto no destruyera la nación, y durante la noche la columna de fuego los mantenía en buena temperatura en medio del frío del desierto, iluminaba el camino por donde tenían que caminar y mantenía alejados a todo depredador que quisiera alcanzar a la nación de Israel. Y esto nos enseña el cuidado de Dios. Es por esto que Dios nos dice en la Biblia que somos la niña de sus ojos, que estamos en su mano y nadie nos va a arrebatar de ahí. Pero no podemos ver estas cosas claramente hasta que no entramos en el desierto, hasta que no vemos la protección sobrenatural de Dios en nuestra vida, hasta que no enfrentamos situaciones que han matado a otras personas, pero nosotros las atravesamos hasta el otro lado y salimos ilesos. Enfrentamos situaciones que estaban diseñadas para destruirnos y Dios las cambia a favor nuestro para fortalecernos. Y estas cosas acontecen en el desierto. En el desierto Dios nos demuestra su provisión sobrenatural. Dice la Biblia que llegaron a Mara, las aguas estaban amargas y Dios sanó las aguas para proveer de una manera sobrenatural la sed, el agua que saciaría la sed del pueblo. El pueblo tuvo hambre en el desierto, Dios le dio maná. Todavía el pueblo se queja del maná y Dios le da las codornices. El pueblo vuelve a quejarse de sed y Dios saca agua de la peña. En medio de todas nuestras quejas, en medio de todas las cosas que decimos y hacemos que ofenden a Dios, en nuestro desierto, Dios es fiel y nos da la provisión y la disciplina que necesitamos para que podamos atravesar el desierto al otro lado. El desierto forma nuestro carácter. El desierto trae disciplina a nuestras vidas. El desierto nos ayuda a valorizar las cosas que Dios hace por nosotros. El desierto es necesario para todos y cada uno de nosotros. De otra manera sería imposible poder entrar a lo que Dios ha prometido. Porque cuando salimos de Egipto, nuestro carácter está corrompido, nuestros hábitos están corrompidos, nuestra mente está corrompida. Y en el desierto Dios comienza a cambiar y a formar estas cosas. Y Dios nos introduce y nos saca del desierto. Cuando tú lees la palabra, Dios llevó al pueblo al desierto, y después lo llevó al oasis, después lo puso en un valle, y le siguió dando vueltas, estableciendo el ciclo de nuestro proceso que nos entra a la tierra prometida. ¿Cuál es el fruto del desierto? Cuando Moisés sube al monte y Dios le muestra la tierra prometida y se lleva a Moisés, entonces Dios hace cosa nueva. Dios levanta cosas nuevas en nuestra vida. Cuando Dios se lleva al Moisés en nuestra vida, Dios levanta al Josué. Y es entonces donde estamos capacitados para comenzar a conquistar la promesa. Nos maravilla cuando Dios nos dice, hago cosa nueva. Pero no entendemos que esa declaración de Dios en nuestra vida significa que lo que estamos haciendo hasta este momento es obsoleto. Que en la manera en que estamos operando ya no es suficiente. Ya no funciona. Ya Dios se movió a la próxima dimensión. Ya Dios le puso punto final y es tiempo de movernos a lo próximo. Pero al igual que la nación de Israel, queremos ver cosas nuevas, haciendo las mismas cosas. La nación de Israel quería entrar a Canaán, pero no quería cambiar. Y la Biblia nos enseña que no entraron a la tierra prometida a conquistarla hasta que no cambiaron sus formas, hasta que no cambiaron la manera en que hacían las cosas, hasta que no cambiaron su mentalidad, hasta que la mentalidad de desierto no murió, hasta que los hábitos de Egipto no pasaron y fueron sustituidos por hábitos de fe, y fueron sustituidos por una mente renovada, y fueron sustituidos por la fuente, no pudieron entrar. Moisés y la generación vieja no pudieron entrar a la tierra prometida. Solo Josué, Caleb y la nueva generación entraron en el desierto. Dios va preparando el Josué en nosotros, que nos va a introducir a conquistar. Así que espero que al finalizar esta corta enseñanza tengas una visión mucho más clara de lo que acontece en el desierto y entres a tu desierto con una actitud diferente, sabiendo que Dios está al control, entendiendo que Dios te está transformando, te está preparando para entrarte a aquello que Él prometió, tomando en consideración que las cosas nuevas de Dios solo van a estar a tu alcance cuando preguntes: Dios, ¿qué hago? He entendido que estas cosas me han traído hasta aquí, pero ¿qué hago? Y para darte un ejemplo de cosas nuevas en la Biblia, con Moisés extendió la vara y se abrió el Mar Rojo. Con Josué tuvo que ir el arca del pacto sobre los levitas al frente hasta que el agua le llegó prácticamente al pecho, para entonces Dios detener el agua. Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero en ninguna parte le dice que iba a hacer las cosas exactamente como las hizo con Moisés. Así que estas dimensiones en nuestra vida son distintas y producen cosas diferentes. Dios quiere introducirnos a lo que Él ha prometido para nosotros. Dios quiere levantarnos en plan de guerra. Y este desierto producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús y te espero en el próximo episodio de Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Hasta luego.